Bien, una vez más nos encontramos para compartir la lección que corresponde a este día jueves. Y estamos en la lección número 4, que habla acerca de los obstáculos y las facilidades para el crecimiento espiritual. Hemos venido hablando acerca de esto en las lecciones anteriores. Se ha hablado de las diferentes formas de crecimiento y como hemos visto también cómo hay algunas ilustraciones que nos describen bastante bien lo que es el desarrollo de ellas, como también el desarrollo espiritual. Entonces entendemos que también parte de esta lección obviamente que va a ir en esa dirección de crecimiento. Nos encontramos entonces para el desarrollo de la lección en la página 41, las cosas que impiden nuestro crecimiento. Debemos entender que hay enemigos, así como lo hay del crecimiento natural, ¿ya? También hay enemigos, obviamente, del crecimiento espiritual. La Biblia es clara y concisa y no deja lugar a dudas respecto a ciertas áreas que impiden el desarrollo espiritual. Tenemos alguna necesidad, obviamente, de conocerla. Tal vez recordemos que cuando éramos niños, nuestros padres nos enseñaban cuáles cosas nos podían hacer daño, ¿ya? Y ahí aparecen también algunos ejemplos de algunas cosas que cuando éramos niños no nos impedían hacerla. Por ejemplo, está la incorrecta regulación del tiempo. El nuevo nacimiento comienza una época de niñez espiritual. Obviamente que hay un tiempo en que todo lo preguntamos, todo lo consultamos, ignoramos algunas cosas, nos hacemos preguntas y por lo general nuestros pensamientos están allí vacilantes frente a algunas cosas. Entonces nos hemos visto también en esa situación. Están los ejemplos de cuando los niños se visten con ropas de adulto o pretenden de alguna manera ser adultos, a veces nos imitan también a nosotros, ¿ya? Resulta obviamente gracioso verlo de esa manera, ¿ya? Y consideramos entonces que algunas cosas los niños debieran esperar a ser mayores para hacerlas, ¿ya? La regulación del tiempo. No solo entonces debe preocuparnos hacer lo que es correcto, sino que también debe preocuparnos hacerlo en el momento apropiado. Una correcta regulación del tiempo se refiere no solamente a acciones prematuras, sino también, como digo, no solamente a este tipo de situaciones, sino a condiciones muchas veces retardadas. Vamos a mirar en Hebreos 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ya? Vemos este ejemplo en la palabra de Dios de algunas condiciones espirituales que no son las más adecuadas, ¿ya? La falta de aplicación del conocimiento de Dios, ¿ya? Para que podamos tener un verdadero progreso espiritual. En Hebreos, en el capítulo 5, vemos del verso 11 al 14 lo siguiente. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que subrayamos ahí? Vamos a completar entonces la falta de progreso espiritual que debieron haber adquirido durante el tiempo que han conocido a Dios. Falta de progreso espiritual que debieron haber adquirido durante el tiempo que han conocido a Dios. Hay dos clases de tiempo. Los griegos usaban aquello y consideramos lo primero, el tiempo cronos, significando con ello una sucesión de minutos, horas, días, tiempo calendario, en fin. Y lo segundo es el kairos, o referido a los periodos críticos, que incluían tiempos importantes para crecer, examinarse y otras experiencias en la vida del hombre. En el proceso de crecimiento espiritual, ambas ideas de tiempo cobran una importancia. Dios espera ciertas cosas de nosotros, espera ciertas cosas basados en ese tiempo en que hemos llegado a ser creyentes. Miramos Eclesiastés en el capítulo 3, versículos 1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Pareciera que estamos viviendo el tiempo de abstenerse de abrazar, ¿verdad? Entonces, vamos viendo en la palabra del Señor, que todas las cosas tienen un tiempo. Y ese nuevo nacimiento probablemente no ocurrió recientemente. Algunos también se han quedado en el tiempo, ¿ya? Eso en algunos reviste gran importancia. Debemos considerar entonces que el crecer es un proceso que demanda tiempo. No debemos desesperarnos, sino mostrarnos que hemos alcanzado algunos progresos. Veamos entonces en la palabra del Señor, allí en Efesios 1, verso 10, leemos lo siguiente: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en la persona de Cristo, la dispensación de este cumplimiento de los tiempos. Aquí para completar en el número 2, ¿quién debemos entender? ¿Quién fue quien mencionó este plan? Fue Dios. Allí contestamos que es Dios. Entonces, en el Kairos, el periodo de crisis, vienen tiempos irregulares que solo Dios puede ordenar, que muchas veces se encadenan en circunstancias que nos van a enseñar. En el Lucas capítulo 22, verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahí respondemos, aparecen tres cosas, que el tema es cómo quiso ponerle a prueba. ¿Quién pidió permiso entonces para probar aquí a los discípulos? La respuesta es Satanás. En el verso 31, entonces vemos a este personaje que os ha pedido para zarandearlo, en el caso de Pedro. Vamos a leer en Job, capítulo 1, en el verso 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Estamos viendo algunos de los obstáculos grandes. ¿Le concedió Dios permiso a Satanás para probar a Job? ¿Cuál es el objeto de esta prueba? ¿De llegar a pasarle a él por un periodo difícil para que llegara a salir sin ningún problema, para sobrevivir, o esta situación vino para fortalecerlo, para poder fortalecerlo? ¿Se puede soportar estos embates, soportar estas crisis que en alguna manera deben producir en nosotros un crecimiento espiritual? No han venido únicamente para hacernos la vida imposible, sino para que nosotros podamos crecer en el Señor. Leemos en Romanos, en el capítulo 5 de Romanos, verso 3 y 4, lo siguiente: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué es lo que produce paciencia? Según este pasaje, la tribulación. Ahí contestamos en el número 4, la tribulación es lo que produce paciencia. Vemos entonces en el versículo 4 de Romanos capítulo 5, verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué aprendemos entonces, o qué traerá como aprender, soportar? Traerá entonces una aprobación de que Dios en nuestras vidas, y de allí viene entonces la esperanza. ¿Qué consideramos en estos aspectos de madurez? No, hay cosas que no se producen en una forma automática. Tampoco nos esforzamos para querer alcanzarlo o para querer alcanzar ciertas cosas. Dios es quien dispone de todas las cosas, pero a nosotros también nos toca decidir cómo responder. Cuando Dios nos creó, nos proveyó de una voluntad, y este es el aspecto más elevado de nuestro espíritu. Dios ha escogido y decidido no violar los derechos de esta cualidad que Él nos otorgó. Vamos al número 6. Entonces, en Hebreos capítulo 5, aunque ya hemos leído algunos pasajes, vemos en Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para ir, para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué resultan entonces cosas difíciles de explicar? Dice. En el número 6 completamos porque eran lentos, lentos para comprender. Lentos. Vemos entonces que se habían hecho duros, lentos, duros de mover, duros de empujar, como hay otras traducciones que lo mencionan. En el número 7 leemos en Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que completamos allí? Jesús oró para que la fe de Pedro no falte, para que la fe de Pedro no falte. Bien, en Lucas capítulo 21, estamos en el número 8 de la página 43, Lucas 21, versos 34 al 36. Nos dice entonces la palabra de el Señor: Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuántas cosas son las que se deben decidir aquí? Hay varias. Pudiésemos considerar aquí. La primera es estar en guardia. No ocuparse demasiado en comilonas o en beber demasiado. También están las preocupaciones de esta vida y nos manifiesta allí la palabra de estar alertas y de orar siempre. Vamos entonces a Primera de Pedro. En el capítulo 2, verso 2. Desead Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Un nuevo creyente debe ser como un recién nacido, poner todo su empeño y su voluntad en tomar la leche espiritual. Y vemos en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, vemos lo siguiente. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos al número 9. Consideré los siguientes pasajes. Y aparecen cuatro pasajes. Efesios 4:15, 2 Pedro 1:6, 1 Corintios 13:11 y Efesios 4:13. Comparemos algunas respuestas, aunque obviamente cada uno debe hacerla. Efesios 4:15. Debemos querer crecer en todos los aspectos en Cristo. Segunda de Pedro 1:6. A nuestro saber y entender debemos añadir un autocontrol. En Primera de Corintios 13:11 somos ahora un hombre de querer nada más con las actitudes infantiles. Y en Efesios 4:13, todos debemos querer estar unidos en nuestra fe, una sola fe. Bien, Hebreos en el capítulo 12, para continuar, en el verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué interesante es mirar esta palabra, en que teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, debemos despojarnos de todo peso y también del pecado que nos asedia para correr esta carrera. Pero hay algo interesante en el verso 2, es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros librarnos de tantas situaciones de vida, ya, que nos impiden en alguna manera el progreso espiritual, el alcanzar ciertas cosas? Debemos mantener entonces nuestros ojos puestos en Jesús. Él es el autor de la vida y Él nos dio ejemplos de cómo nosotros pudiéramos conducirnos. En el número 10, según Hebreos 12:2, Jesús, ¿no es cierto?, fue capaz de morir en la cruz. Y la respuesta ahí está en la letra C, su anticipación de un gozo futuro. Veamos entonces, avanzando en la palabra del Señor. Ya hemos leído algunos versículos anteriores y consideramos entonces en Hebreos 5:11, ya habíamos leído, lo cual tenemos mucho que decir acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque no hemos hecho tardo para oír. Número 11, 1 Corintios 3, 1 Corintios 3, verso 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odiaba beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, y óigalo bien, no sois capaces todavía. Menciona aquello, que no somos capaces todavía. Entonces, los creyentes, muchos de ellos les cuesta llegar a digerir un alimento sólido, espiritual, ¿ya? Y contestamos allí, porque no estaban preparados para el alimento sólido de una avanzada enseñanza bíblica, porque no estaban preparados para el alimento sólido de una avanzada enseñanza bíblica. Qué interesante es poder mirar que muchas veces algunos creyentes quieren alcanzar una cantidad enorme de cosas muy rápidamente. Yo siempre he puesto el ejemplo de una gran torta donde a veces los niños quieren comérsela toda de una vez, pero se indigestan. Y tenemos que comerla por partes, ya, por trozo. El número 12 dice, debemos entonces nombrar cómo desarrollamos el deseo, el crecimiento espiritual. El deseo del creyente y la ayuda de Dios. Contestamos el deseo del creyente y la ayuda de Dios. Vamos a las cosas que ayudan entonces a nuestro crecimiento. Hay varias cosas que ayudan, obviamente, a nuestro crecimiento espiritual. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu del Señor es nuestro ayudador. Primera de Corintios, en el capítulo 2. Versículo 10 y 11, encontramos entonces, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nos dio entonces a conocer su misterio por su espíritu. La letra A es por su espíritu y en la letra B es el espíritu de Dios y en la letra C el propio espíritu de la persona, quien es el que conoce, ¿no es cierto?, todo de la persona y en la letra D es quien conoce todo lo de Dios, es su espíritu, el espíritu de Dios. Bien. Como veíamos anteriormente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, perdón, el capítulo 2, verso 12, de la primera carta a los Corintios, estábamos viéndolo recién, ahora vemos el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, ya, sino el espíritu de Dios. En el número 15, según el libro de los Hechos, y lo vamos a leer allí en el capítulo 10, versículo 38, leemos entonces lo siguiente. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Contestamos allí por la unción con el Espíritu Santo y con poder con que Dios lo ungió. En el número 16 tenemos Juan en el capítulo 14, verso 15 al 20. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vemos entonces este pasaje interesante. ¿Cuánto tiempo estará con nosotros el Consolador? Para siempre. Contestamos, para siempre. ¿Dónde estará el Consolador mientras nos ayuda? En nosotros. En nosotros. El Espíritu del Señor vive en nosotros. Y Él es el que nos ayuda, nos capacita, nos redarguye. Y nos lleva, ¿no es cierto?, por el buen camino. Ya no es su conciencia, es el Espíritu del Señor el que va hablando a nuestra vida. En el número 17, entonces, también del Evangelio de Juan, contestamos lo siguiente: todo lo que les había dicho. La letra B, todo lo que les había dicho. Bien, vamos al número 18. En la página 46, ¿qué razón dio Jesús a sus discípulos? En Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 7, lo leemos y nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué promesa más maravillosa saber que el Espíritu del Señor, ¿no es cierto?, nos habría de enviar. Contestamos, para enviarles el Espíritu Santo. Jesús envió el Espíritu Santo a la iglesia para que el Espíritu nos enseñe, para que nos guíe, para que nos lleve a toda verdad. Él nos habrá de hacer a la semejanza de Cristo. Gloria al Señor. Estamos llegando ya al final. El Espíritu Santo es quien obra en nuestro espíritu. En el número 19, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, hace mención. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El deseo de la carne contra el espíritu. Dos fuerzas. Contestamos, la naturaleza humana y el Espíritu Santo. Dos fuerzas que están allí. Bien, llegamos al número 20. Esa es una respuesta que cada uno de ustedes debe hacerla conforme al fruto del Espíritu. Y en el número 21 encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Un texto que ya habíamos leído, pero ahí contestamos que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y en el número 22 de Juan, capítulo 14, versos 12 al 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor ha dicho que haríamos mayores cosas que Él estaba haciendo y íbamos a hacer cosas mayores. Y en el número 23 de la página 48 vemos Efesios 4, versos 7 en adelante. Es un poco largo, pero vemos Efesios 4 del versículo 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la razón entonces de que nosotros crezcamos? Es que el Señor nos está preparando para el servicio al pueblo de Dios. Allí está la respuesta final, preparar para el servicio al pueblo de Dios. Espero que cada día que tenemos este estudio, cada uno de nosotros pensemos en nosotros mismos, en la manera como hemos crecido, cómo Dios nos ha ido alimentando a través de su palabra, a través de la comunión con las demás personas, a través de su espíritu principalmente, y cómo hemos ido creciendo. Espero que tú y yo seamos una bendición también para los demás. Dios te bendiga grandemente. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Gracias.